¿por qué guarda silencio ante la prensa la alcaldesa de Madrid desde hace 17 días? La pregunta, esta pregunta, se la ha trasladado una compañera esta mañana a la portavoz municipal Rita Maestre durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.
No ha habido en Madrid una alcaldesa que haya dado tanto la cara delante de los medios de comunicación en directo y no con ruedas de prensa con las preguntas cerradas. Nunca ha habido una alcaldesa en Madrid que dé tantas explicaciones ante los medios de comunicación y ante la ciudadanía. No le pasa nada a la alcaldesa, no hay nada que no tenga que decir, más que tiene un equipo de concejales y de concejalas que la apoyan en su labor de comunicación.
Sería tremendamente injusto afirmar que Carmena no responde a los medios, porque honestamente, y a esta antena me remito, solo aquí ha estado más que Ana Botella en toda una legislatura. Pero ojo, también es cierto que la alcaldesa ha estado estas últimas semanas, no digo visible, pero sí menos disponible para los medios. El peso de los anuncios de su gobierno, y esto no tiene por qué estar mal, lo llevan ya sus concejales y su portavoz. Pero cuidado, porque una alcaldesa es una alcaldesa incluso cuando corre el riesgo de equivocarse. No sé, pienso, por ejemplo, los vecinos del edificio derrumbado en la calle Duquesa de Tamames, que obligados a pagar una parte del desescombro, quizás hubiesen quedado más tranquilos escuchando las explicaciones de Carmena que las explicaciones de su concejal. Y no ha sido así. Hay precedentes, además, en esa casa, en el Palacio de Cibeles. Se empieza por ocultarse para no meter la pata y se termina por no responder ni a los ciudadanos.
Javier Casal. La Ventana de Madrid.
A todos. El Partido Popular de Cifuentes avisa a la vieja guardia de la era Aguirre. El Grupo Parlamentario Popular fulmina de la Comisión sobre Corrupción en la Asamblea su portavoz Jesús Gómez, exalcalde de Leganés y en su día persona de confianza de Aguirre, que también le fulminó como cabeza de cartel municipal por motivos nada claros. Gómez fue uno de los dos diputados del PP que ayer se levantaban de esa comisión, pero a Gómez lo quitan y al vicepresidente de la comisión ni le han tocado. El propio Jesús Gómez ha tratado de encontrar esta tarde una explicación.
El motivo oficial parece ser que es por levantarme de la mesa, delante de la mesa, denunciando un incumplimiento grave, ¿no?, del reglamento. Y entiendo que la comisión no podía seguir si eso no se aclara. Pero yo creo que el motivo real es por señalar a la señora Borox. Sí, bueno, pues los señores ciudadanos a lo mejor no están acostumbrados a la política, pero ellos también tienen que estar preparados.
Gómez parece no encajar en los planes del nuevo Partido Popular, aunque él ha preferido, como acaban de escuchar, no hacer sangre de un asunto que seguro tiene más lecturas internas que externas. Y eso es lo que sospecha precisamente la oposición, que no alcanza a comprender por qué Gómez se va y San Juan Benito se queda. Nani Moya, PSOE, José Manuel López, Podemos.
Nos extraña que no se haya hecho lo mismo con el vicepresidente de la mesa, porque ocupando un cargo institucional adoptó la misma actitud que el portavoz.
Ayer se levantó el señor Gómez de la comisión y se levantó también el vicepresidente de la mesa, el señor San Juan Benito. Las personas de la mesa no son juez y parte, son solo juez y no puede retirarse de la comisión.
Lo divertido que se va a poner el Partido Popular de Madrid tras las elecciones generales cuando toque la renovación en un congreso. La sacudida del nuevo PP al viejo PP de Madrid ha marcado el día de pleno en la Asamblea. Allí nos vamos porque durante la tarde hemos conocido más propuestas de comparecencia a la Comisión sobre la Corrupción. Podemos ha puesto sobre la mesa hoy dos apellidos ilustres que son Aznar Botella y la misma persona por su posible relación en la venta de pisos del Ibima a fondos buitre. En la Asamblea de Vallecas está Isabel Quintana. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, José María Aznar Botella, el hijo mayor del expresidente del Gobierno y de la exalcaldesa de Madrid, por su posible participación en el entramado empresarial que se dedicaba a comprar casas del Instituto de la Vivienda de Madrid. Además, los tres grupos de la oposición han coincidido en dos solicitudes de comparecencia, las de Ignacio González y Pablo Cabero, el que fue consejero de Transportes y Vivienda durante la pasada legislatura. PSOE y Podemos han pedido también que declare el diputado popular Juan Manjalen y Ana Gomendi, ambos en calidad de exdirectores gerentes del IBIMA. El PP solo ha solicitado dos comparecencias y ambas técnicas, la del expresidente de la Mesa de Contratación del IBIMA y la de una exsecretaria general técnica de la Consejería de Vivienda.
Gracias, Isabel Quintana. Lo hemos avanzado hoy en Ser Madrid. El Colegio de Enfermería se niega a publicar el desglose de sus cuentas a pesar de los deseos de sus colegiados y de estar obligado por ley. Un enfermero está obligado a colegiarse. Por el pago de esas cuotas, el colegio se levanta al año 9 millones de euros, pero de ese dinero que reciben explican más bien poco. Sus cuentas, además, las audita una empresa digamos, una empresa de mucha, mucha confianza para sus responsables. Teresa Rubio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. En Madrid hay cerca de 40.000 enfermeras que tienen que pagar obligatoriamente una cuota al Colegio Oficial si quieren trabajar aquí. Este organismo, que debería regirse por la Ley de Colegios Profesionales y, por tanto, desglosar y explicar en la memoria anual en qué gasta los casi 9 millones de euros de las cuotas, no lo hace y, además, nos ha dicho Federico Jiménez, que es el tesorero del CODEM, el Colegio de Madrid, no piensan hacerlo.
De momento no. Por lo menos en este artículo que dices tú, que es el que parece que están un poco preocupados nuestros queridos compañeros. No, porque si nos permite la legislación hacerlo, y se le dijo verbalmente, yo no entiendo por qué insisten otra vez. No lo entiendo. Porque no hay nada que ocultarlo, se le ha dicho.
La norma a la que se refiere Jiménez, nos ha dicho y repetido en varias ocasiones, es la Ley General de Contabilidad. Pues bien, hemos preguntado a especialistas en derecho y nos han dicho que esa norma no existe en la legislación española. A toda esta falta de transparencia hay que sumar otro factor. Resulta que la empresa que audita las cuentas del Colegio Oficial de Enfermería, las cuentas que se niegan a hacer públicas, tiene otra compañía que trabaja directamente para el CODEM. El tesorero dice que eso es normal.
Es prácticamente, digamos, que una comodidad de conocer a esas personas. No porque haya nada oscuro detrás, y no, simplemente que lo conocemos primero a Grad Audit, y después de Vicor es otra cosa, o sea, ha sido posterior. Hombre, Teresa, lo que parece no es siempre cierto, a ver si me entiendes. Puede parecerlo, pero no significa que sea así. Que puede parecer, sobre todo a quien quiere ver algo, pues ve lo que quiere, no lo que es.
Pero claro, lo que es tampoco podemos saberlo, ni nosotros ni el colectivo de enfermería, porque la memoria del colegio no desglosa los gastos como manda la Ley de Colegios Profesionales.
Gracias, Teresa Rubio. Una cosa más, datos de la EPA, la encuesta de población activa aquí en Madrid, sigue la tendencia a la baja en la destrucción de empleo. El número de parados se ha reducido en casi 40.000 en un año aquí en la región.
Los datos son buenos y se demuestra que la tendencia es que en la Comunidad de Madrid el paro sigue bajando. Tenemos 57.200 parados menos que en el último trimestre. Nuestra tasa de paro ha bajado casi un punto y medio. Tenemos casi 5 puntos de paro menos que la media nacional, donde también ha bajado. Y sobre todo porque es el mejor dato, la mayor bajada de paro de los últimos 4 años.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Carmelo Encinas, analista político de La Ventana de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Andrés Gil, periodista del diario.es. ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés.
Buenas tardes.
Bueno, decimada al borde de la quiebra y vosotros aquí tan tranquilos.
Ya ves, es que somos de hierro.
Bueno, parece que ha muerto, que está muriendo de éxito, ¿no?
Vamos a escuchar lo que ha dicho esta mañana la portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, cuando le han preguntado por la importante reunión que la empresa y el Ayuntamiento tienen que mantener el próximo lunes para ver qué hacen con Vicima.
La situación es complicada, el contrato nos obliga, pero tenemos la firme voluntad de mantener el servicio y, por lo tanto, como en el caso de las empresas de la limpieza, haremos lo que tengamos que hacer.
Haremos lo que tengamos que hacer. Municipalizar, Andrés, parece complicado, dado que la patente, las bicis, son de esta empresa. Levantar el sistema que tienen actualmente o poner sobre la mesa la posibilidad de llevar a cabo otro concurso ralentizaría las cosas muchísimo y a lo mejor estaríamos hablando de 2 años sin bicis. Es decir, están condenados a entenderse, eso parece.
Sí, están condenados a entenderse. El Ayuntamiento lo que quiere es que se cumpla el contrato, que se cumpla el servicio. Y no lo va a romper. O sea, tendría que ser la otra empresa la que rompiera el contrato.
Sí, es muy complicado de resolver este asunto. Uh-huh. Este asunto empezó mal. Hay que recordar lo mal que empezó, ¿no? Con todo el problema de las tarjetas, de las localizaciones,
del hackeo de los sistemas.
Aquello fue verdaderamente truculento. Luego parecía que aquello remontaba y que iba a ser un éxito fulgurante por el uso que se estaba dando al servicio, pero era un poco engañoso el aspecto que presentaba este servicio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estábamos viendo que sí, que aparentemente se usaba mucho, pero el nivel de robos, de vandalismo, el nivel de fallos en la localización de las bicis, en fin, todo eso está llevando a unas pérdidas verdaderamente insostenibles para cualquier empresa. Está abocado el servicio y la empresa que anda detrás de él está abocado a la quiebra si esto sigue así y no parece que vaya a cambiar. Ahora viene el invierno. En invierno se usa mucho menos la bici.
Carmelo, Andrés, lo grave, ¿no?, es despertar la ilusión de la gente, pensar en una ciudad en la que la movilidad sea más ecológica, más verde, más eficiente también, y de repente encontrarse con este sopapo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Hombre, yo no estoy de acuerdo con Carmelo. Yo creo que se ha usado mucho y se está usando mucho y que fin, sí, tiene
sobre todo gratis.
Incluso había muchas
reticencias. Muchos no pagan, claro, ni que se la llevan o que la tiran por un barranco.
O la venden en Rumanía.
Y, pero bueno, en fin, yo creo que sí que está funcionando.
Mira,
otra cosa.
¿Sabes qué pasa, Andrés? Mira, esto lo probaron en San Sebastián.
Sí.
San Sebastián es una ciudad de, no sé, de 200, 300 mil.
En San Sebastián había 200 bicis.
Y había
hay 200 bicis ahora mismo.
Y había, me parece que 8 anclajes, ¿no?
Pero es que de las 200 en San Sebastián, creo que de media funcionan 60 al día. Tampoco es que el sistema allí esté muy bollante. Lo que pasa es que se nota menos.
Yo a lo que yo voy es, bueno, la portavoz del gobierno municipal ha hablado de la limpieza. A mí lo que me da que pensar es hasta qué punto hay contratos que se hacen con subcontratas que no están bien hechos o que por un buen precio al final no consigues que el servicio sea sostenible y que el servicio sea adecuado a las necesidades de la ciudad, que es lo que nos está pasando con la limpieza, lo que nos pasa con las bicis y con otra multitud de servicios que se subcontratan.
Mira, lo que pasa con las bicis es que realmente Madrid es una ciudad muy complicada para las bicis.
Bueno,
eso es
pero
lo que realmente ocurre.
Hay un
y al
contrato
principio ha sido
con un proveedor
que
ahora
bien,
dice que no lo puede cumplir.
No, pero,
o sea,
pero
al final es la política municipal de ceder servicios
no lo puede cumplir
en condiciones.
No, pero vamos a ver, es que si ese servicio lo prestara el municipio, me temo que el resultado sería el mismo.
Bueno, eso no sabemos.
Bueno, ¿cómo que no lo sabemos?
No lo podemos saber.
No hay que. O sea, esta empresa, alguna experiencia poca, porque tiene una experiencia limitada, pero menos experiencia tienen los funcionarios municipales. ¿Para qué vamos a engañarnos? Menos experiencia tiene, porque ¿quién ha puesto en servicio o en marcha un servicio de esta naturaleza en el Ayuntamiento de Madrid? Nunca. Y se ha jugado con la ensoñación de que Madrid es una ciudad donde podría usarse masivamente la bicicleta para el uso. No lúdico,
bueno, se está usando,
para el uso, sí,
se está usando,
sí, sí.
Y la noticia no es que se caiga la gente por la calle.
Atención,
la noticia es que
atención.
La gente no puede recoger la bici.
No, claro, atención, pero claro, pero es que no nos equivoquemos. El uso que hace que este servicio sea económicamente sostenible y que tenga futuro es que no se haga de forma lúdica solamente, uh-huh. sino que tenga que sea un medio
de
transporte.
No debería ser lúdico.
Claro, pero es que
su uso debería complementarse con el metro, sí,
Javier,
o con los automóviles de MT,
pero eso,
estar integrado.
Eso no es real. Eso es enormemente minoritario.
Andrés,
hay muy poca gente que puede permitirse
venga.
El lujo de ir en bicicleta
muy rápido,
a su trabajo.
Me quedan 30 segundos para la publicidad.
No, yo lo que defiendo es lo contrario, que sí que se usa para lo que dice Carmelo, que no se está usando, para un uso cotidiano. Vamos.
Sí, pero ¿cuánto? O sea, ¿hay masa crítica para mantener el servicio de con todo el número de anclajes y el número de bicicletas que hay? Si al final lo que está ocurriendo
que está claro,
es que
Carmelo,
se ponen servicios sobre la piel de Madrid, muchísimas bicicletas,
el servicio
en gran medida lo que hacen es robarlas
y
tirarlas.
Ha sido un desastre desde el principio. Y además lo ampliaron cuando no lo tenían que ampliar y al final lo único que hicieron fue amplificar ese desastre. 7:34, pausa, 2 minutos.
La Ventana de Madrid.
Del 17 de octubre al 8 de noviembre, visita la exposición Mitos de una Galaxia Muy Lejana en el Centro Comercial Plaza Loranca 2. Las mejores réplicas, estatuas y figuras de la mítica saga te están esperando. Y el día 24 de octubre, a partir de las 11 de la mañana y de las 5 de la tarde, desfile de tus personajes favoritos con la Legión 501 y los Wookiee Brothers. Probablemente la mejor exposición de toda la galaxia en Plaza Loranca 2.
En Cocinas Río lo ponemos tan fácil que solo tienes que preocuparte de llenar tu cocina de momento inolvidables, porque tu hogar está donde está tu corazón. Busca todo lo que necesites sobre nosotros en cocinasrio.com. Cocinas con alma.
Marta. Tienda de mascotas.
Hay comida de cobayas.
Y de jarbos.
Y de ardillas.
Y de erizos.
De
elefantes.
¡No!
Calle Castilla, la nueva 44.
Getafe Negro, Festival de la Novela Policíaca de Madrid del 13 al 25 de octubre. Más de 90 autores nacionales e internacionales y más de 70 actividades. Mesas redondas, presentaciones, exposiciones, cine, teatro, conciertos y mucho más. 2 semanas llenas de actividades en torno al género negro más actual. Consulta toda la programación en getafenegro.com. Síguenos en Facebook y Twitter. El Auditorio de la Universidad Carlos III de Madrid presenta el espectáculo Viejóvenes, con Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes, el dúo humorístico de la nueva generación de cómicos que ha logrado destacar dentro del humor absurdo y surrealista. No te pierdas este divertido show de sketches en directo el próximo viernes 23 de octubre a las 8 de la tarde en el Auditorio de la Universidad Carlos III. Cada espectáculo, una experiencia. Entradas a la venta en auladelasartes.uc3m.es.
Restaurante Romero. Ambiente acogedor. Salones independientes y terraza. Amplios aparcamientos. Menús diarios y de fin de semana. Servicio personalizado para bodas, bautizos, comuniones y todo tipo de celebraciones. Bar Romero, más de 30 años en Fuenlabrada, calle Sauce 22 y avenida del Vivero 6 o barromero.com.
¿Es usted propietario de un inmueble, está pensando en alquilarlo y tiene dudas? Necesita Alquiler Protegido. Alquiler Protegido le ofrece los mejores inquilinos, total garantía y la mayor rentabilidad. Llame al 664 48 48 48. Especialistas en alquiler de viviendas con todas las garantías. Alquilerprotegido.es.
¿Me opero o no me opero? ¿Dónde? ¿Cuánto? Di adiós a todas tus dudas. Ven a Real Visión, la mejor clínica oftalmológica de Madrid. Tenemos la última tecnología láser para la corrección visual de miopía, astigmatismo, hipermetropía y presbicia. Ahora solo 699 euros por ojo, precio final. Un precio así, solo lo verás en Real Visión. 902 24 2404 y en realvisión.es.
La Ventana de Madrid.
Me quedan dos minutos, pero no me resisto a preguntaros, ¿cuánto debe comparecer ante los medios de comunicación una alcaldesa en Madrid? Carmelo, breve.
A mí me parece que muchísimo. Yo creo que una alcaldesa precisamente tiene que hacerse enormemente visible. Tiene que sentir la gente, la ciudadanía, que tiene un apoyo en su, en la que manda en la ciudad, en la que mueve esta ciudad, en la que gestiona la ciudad. Y esto yo no sé cuál es el motivo por el cual hace, decías, 17 días que que no aparece. No lo comprendo.
No responde a las preguntas de la prensa. Tiene actos, está visible, pero no disponible.
Sí, bueno, pero a mí me parece un error de fondo. Y creo que además no solo es responder a la prensa, sino responder a la gente. Yo lo siento, pero voy a tener que recordar otra vez a Enrique Tierno Galván. Enrique Tierno Galván salía a la calle. Por supuesto, respondía a la prensa, a todos los medios, los más afines y los menos afines, los más críticos y los que más le alababan. Daba igual. Y una cosa. Iba por la calle y se metía en todos los conflictos, en todos los problemas. Ahí estaba él. Y la gente le daba, le preguntaba. Y él apuntaba en un papelito, se echaba el papelito al bolsillito de aquella chaqueta gris que llevaba y luego se lo daba, Andrés, al señor Barranco, sí, y le decía, resuélveme todas estas cosas.
Bueno, yo creo que ha de comparecer cuanto más mejor. Y ella empezó bien, desde mi punto de vista.
La están protegiendo para que no meta la pata.
Muchísima gente, y yo le animaría que siguiera en esa línea, ¿no?
Pero pregunto, ¿la están protegiendo para que no meta la pata?
Pues no sé si la están protegiendo, pero sí que es llamativo que después de ser una persona que con bastante perfil público lleve 2 semanas, ¿no?
Pues no lo sé, yo no sé si es iniciativa de ella que la han convencido para que no comparezca, pero ese corte que ha dispuesto de la diciendo que los concejales le dan apoyo en los medios de comunicación, o sea, eso que se le quiten de la cabeza. La alcaldesa es la alcaldesa y los concejales son otra cosa, ¿eh? La alcaldesa es una figura muy representativa sobre la que tiene que digamos que pesar todo el movimiento de la ciudad, y la gente así lo siente y ella tiene que ponerlo.
Carmelo, Andrés, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y a ustedes hasta mañana viernes, desde las 7:20, las 7 emisoras de la SER en la Comunidad, en La Ventana de Madrid. Hasta mañana, adiós.
Adiós.